Bueno, está aquí Sonia. Qué linda esta samba, como que bien suena en arpa. Bueno, antes de empezar a pedirle cosas es recibirla. Gracias por venir.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes.
Bueno.
Muy contenta de estar en tu programa.
Bueno, primero, me decías que eran 40...
40 cuerdas.
40 cuerdas.
Sí.
¿Tenés cuántas, me dijiste, octavas?
Son 5 octavas y media.
Perfecto.
Y media.
Y tenés, como tenemos en otros instrumentos, un mismo afinadorcito.
Claro.
Además que vos tenés varios, de cada nota tenés varias. Son ¿de qué son las notas más que parecen bordonas? ¿De qué son?
¿El material?
Sí.
Son de nylon. Son nylon.
Ah,
o sea,
nylon.
Están entorchadas.
Nylon finito, como una guitarra.
Claro.
Y las, nylon más gordo.
Las graves también, claro. Entorchadas, las bordonas, como dijiste vos.
Y vos tenés que aprender a cambiarlas también.
Claro, por supuesto.
Ah, pero es un trabajo. Hay que elegir un arpa, ¿eh? Porque tenés que trasladarlo, afinarlo, cambiar las cuerdas.
Claro. Sí, igual yo creo que cuando empecé a tocar nunca pensé en todas esas cosas.
¿Cuántos años tenías?
Cuando empecé a los 7.
Ah, muy chiquita. Bueno, sí. Y sos muy joven.
Que tocabas allá abajo, digo, de
más
la mitad,
o menos.
De la mitad.
Tocaba parada y el arpa me llegaba a la misma altura, ¿no? Claro.
Sí. El otro día vi una señora en la fiesta del chamamé. Vos fuiste hace más años, hace 2 o 3, creo que fuiste.
¿La fiesta del chamamé?
Sí.
Estuve ahora en enero también.
Y no te vi.
Ah.
¿Con quién estuviste?
Con José Lo Schwab.
Ah, yo lo tuve a José después en la tele, pero no di la vuelta para verlo.
Claro.
Vi otra señora con un arpa blanco que estuvo con Ofelia.
Ah, sí, Marta.
Lo que vi es que lo manejaba como si fueran de materiales más livianos, ¿pueden ser? ¿Han cambiado los materiales?
Pasa que por ahí es un arpa un poquito más chica, entonces también.
Es un arpa blanca de la altura de ella.
Sí, la conozco. No, es un poquito más chica el arpa.
¿Y pesan?
Por eso. Pesa un poco menos.
Esta, ¿cuánto pesa realidad, un arpa?
Y aprox. varía en realidad, pero puede estar alrededor de los 10 kilos, más o menos esta, pero hay arpas más pesadas,
ahora,
también hay más livianas.
Sonia, te he visto en alguna imagen con un arpa como si fuera la diferencia entre un contrabajo y un chelo, como si tuviera un pie el arpa, ¿puede ser?
Sí, puede ser el arpa eléctrica.
Ah, ¿y cómo es eso?
Bueno, es una como innovación, ya tiene unos 15 años más o menos.
¿Más chiquita?
Es un poco más chica y no tiene caja, que es lo principal, ¿no?
Claro,
que es lo que la hace
claro.
Eléctrica 100%.
Claro.
Entonces la
podés
enchufar.
Claro, este es un instrumento con su caja.
Acústico, claro. Sí, una caja imponente.
¿De dónde es el instrumento? ¿De qué país? ¿De qué época?
Esta es una arpa que me mandé a hacer en Paraguay. Si vos te referís más bien al origen del arpa, el origen es egipcio. De ahí empieza todo. De hecho, se tiene como data que es uno de los instrumentos más antiguos de todos los que hay.
Bueno, ¿cómo? Es el único que tiene los muertos, creo que yo sepa.
Claro,
el laúd y el arpa.
Los bueno, los ángeles
los
también.
Los muertos, muy fino.
Y los muertos, te mando a tocar el arpa. Dice.
Totalmente.
Está más cerca del arpa que de la guitarra.
También.
Decime, ¿y hoy Paraguay es el país del arpa, de los arpistas?
Paraguay lo que tiene es que es el instrumento. En Paraguay el arpa es un instrumento nacional. Entonces, por supuesto que hay arpa por doquier, millones de fábricas de arpas, muchísima gente. Hay, como que se dice, colegios donde enseñan exclusivamente arpa. Pero en realidad en el mundo entero, por ejemplo, en Europa, lo que sería la zona de Irlanda, Francia, ¿no? También tiene el arpa,
vos.
Lo que es el arpa celta. Yo siempre hago como una anotación, digo, lo que es la cerveza Guinness. No sé, bueno, si toman
claro,
cerveza, pero
sí.
El logo de la cerveza, no sé si se dieron cuenta alguna vez que es un arpa, una arpita, porque justamente es el instrumento nacional
lo que
también.
Lo que tocaba Nerón cuando quemaba la ciudad, era una lira, es distinto eso, ¿no?
Sí, hay unas diferencias, en algún punto son parecidos por las cuerdas, pero sí, no tiene la misma constitución, digamos.
Bueno, sacaste varios discos, es impresionante tu currículum para la edad que tenés, no puede ser. Estuve viendo ayer, es más, me tomé el trabajo, lo tengo impreso, pero me tomé el trabajo para memorizar algunas cosas, de ir anotándolo. Fuiste al Conservatorio Nacional, te perfeccionaste en Paraguay.
Sí.
Obviamente que con el gran querido amigo Joselo anduviste tocando y le has traído suerte porque ha ganado premios estando con vos, ¿no?
Sí, así es, mirá, le traje suerte.
Le has traído suerte al gran locutor y, Capitán de barco y músico, José.
Bueno, anduvimos por el barco ahora, haciendo el Paraná Chamamé, desde salimos desde San Ignacio Misiones hasta Corrientes, Capital.
Un día fui a correr, porque dije, llega José, y no llegaron a horario, y llegaron media hora más tarde. Iba a llegar a las 6, ahora a ti.
No me digas, impuntual,
sí,
no.
Sí, no, bueno, después se lo dije, mirá, no es fácil andar con eso.
Totalmente. A la playa Arasatí, ahí estuvimos, exactamente.
Se inundaron en un momento, tuvieron problemas de agua.
Sí, un poco, porque llovió muchísimo. Cayeron, no sé cuántos.
Tuvieron que ir a pedir ayuda a un lugareño en algún momento, me
sí.
dijo.
Sí, ah, mirá, estás actualizado.
Pero soy amigo de Joselo.
Claro, exactamente, sí, tuvimos que pedir ahí un poco de ayuda a pasar la noche ahí en un destacamento de prefectura.
Él
también.
Él larga antes y pasa por Ituzaingó, por todos lados, desde
Itaibaté,
misionero,
claro.
De Itaibaté, de Piedra Alta, hasta llegar justo un día, una hora, a la fiesta, a la playa, hacen un concierto ahí en la playa, y esa misma noche...
noche tocamos.
José lo
Qué lindo. Fue el 18 de enero, sí.
El año en el que a mí me invitó, yo me quedé dormida, lógicamente, en la tarde, y me perdí.
Bueno, has estado en todos los festivales grandes, has estado... Una cosa rara, mira, el Oriente Medio ama este sonido, has estado trabajando en... ¿Los Emiratos?
Sí, mira, bueno, fue una experiencia enorme, más que nada porque lo hice hace varios años ya. Bueno, yo tengo 32 años ahora, pero esta experiencia, la de Emiratos Árabes, la hice cuando tenía 20. Así que ya podría decir que es de otra vida casi.
Pero, ¿y era como música para la gente del hotel?
Claro, mira, yo fui contratada por uno de esos hoteles de allá de Dubái.
De mil estrellas.
De mil estrellas, exactamente. Hay que bancarse las estrellas estando ahí, ¿vale? Y bueno, fui contratada durante 6 meses. Después, por supuesto, trabajando ahí también, me contrataban para eventos privados.
¿Y tenías horas para estar tocando?
Claro, yo tenía un horario todos los días, tenía mi día libre. Y bueno,
¿Por qué hay que bancar las estrellas? ¿A qué te refieres?
No, bueno, digo, el peso de las estrellas, digo, estando ahí en un hotel con la gente que también va a los hoteles, los jeques y todas esas cosas.
No, debe ser gente fácil.
Costumbres culturales diferentes.
Claro, muy diferentes.
No puedo decirle flaco, no.
No, bueno.
Flaco.
Más o menos.
Porque además no fuman, no toman alcohol.
Claro.
Muchas cosas, ¿no?
Exactamente. Sí. Pero más que nada lo digo por el hecho de... ¿No? En Emiratos Árabes, una persona que es de América del Sur, ¿no? Es como que los ven como más latinos, otro tipo de otra
eso,
raza
eso
para ellos.
¿Es bueno o es malo?
No, no es ni bueno ni malo, pero digo, yo por ahí siendo blanca, ese tipo de cosas es como
y
que
mujer la, también, mujer, porque la mujer en esa zona gente, es
complicadísima. Había un problema, había algo que notabas que tenía que ser diferente cuando te cruzabas con un hombre en el trato o en algo.
Sí, mira, con el hombre no tanto, por ahí las mujeres en realidad, viste al revés, porque por ahí las mujeres musulmanas no tienen buen trato con las extranjeras. Y después, bueno, en mi experiencia, ¿no? Uno siempre, qué sé yo, habla de lo que a uno le toca vivir. Y después los hombres, sí, súper amables, pero siempre tenés que estar ahí a la defensiva un poco, porque si no...
¿Son lanceros?
Y bastante.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Y aparte
sí.
Son de...
No, y aparte de los 20 años, es lo que digo. Si voy ahora, no es que voy ahora, ¿no? La
tu
tengo clarísima,
contenta,
pero...
¿no?
A los 20 te tenías que preparar para ponerte firme y...
Claro.
¿Qué decía tu familia?
No, mi familia, por suerte, siempre me apoyaron desde el primer momento. De hecho... yo pude haber hecho mi carrera gracias a ellos, porque desde el primer momento que decidí tocar el instrumento del arpa, ellos me apoyaron. De ahí que me empecé con las clases particulares acá en Buenos Aires. Y después, bueno, como ustedes ya saben, ¿no? Lo que es dedicarse y empezar desde...
Muchas horas,
tiempo.
Bueno, Sonia, todo. Vamos a pedirle que haga folclore si quiere, porque además hace folclore, tango y otras cosas, ¿cierto?
De todo un poco.
Pero el folclore sale lindo, ¿eh? Haces zambas muy lindas.
Muchas gracias.
Y aparte has estado en Santiago. ¿Qué las misquilas, son festivales misquilas de arpa?
El misquila de arpa, sí, es un festival que se hace en Santiago del Estero.
¿Ellos tienen arpas?
Sí, mira, bueno, de hecho, Santiago del Estero es como... Hoy por hoy no, pero la están recuperando, digamos. La Argentina hasta la década del 50 tenía arpa, que se llamaba la arpa criolla. Pasa que después con la llegada del acordeón a la Argentina, ¿no? Así con la inmigración, fue perdiéndose un poco, hasta el punto de hoy por hoy, bueno, vos lo sabés más que nadie, escuchamos el chamamé, acordeón, 100%, sí,
más, ¿no? Más, debe ser más barato y más práctico.
Bueno, también, un poco más chico, ¿no?
Un poco más chico, claro.
Pero no sé si más barato, hay de todo, qué sé yo. Yo toco con Johnny Monbaje, que es el, el acordeonista con el que tocamos con Joselo, y tiene un Pierre María, que es
claro, sí,
de la hostia, que suena, y siempre hablamos de los precios, a ver cuál vale más, el tuyo o el mío, ¿viste? Esos juegos de nosotros. Pero, bueno, como te venía diciendo, el arpa fue perdiendo protagonismo hasta el punto que desapareció por completo. Hoy por hoy se está tratando de volver a reinstaurar el instrumento acá en Argentina, y Santiago del Estero es uno de los puntos en donde comenzó todo, con
curioso,
la chacarera.
¿No?
Exactamente, por eso es que se hace un festival justamente en Santiago.
Bueno, la niña del arpa, vamos a ver.
Sonia
¿cómo
Álvarez?
Suena Sonia Álvarez con su arpa.
Muy bien. Bueno, a ver, vamos a chequear un poco la afinación.
¿Se siente inclina el arpa con una comodidad, viste?
Tengo que afinar un poquito porque si no.
¿Se desafina mucho?
Sí, bastante.
Son 40, ¿eh? Así que.
Qué increíble.
Vamos, afinación en vivo.
Y ahora están esos afinadores que pueden incorporarse,
claro,
al instrumento, ¿no?
¿Cómo harían? ¿De Yo oído
no sé.
Afinaban?
Horas tratando de encontrar el sonido exacto.
Bueno, ahí más o menos.
Sí, ¿afinaban de oído antes?
Sí, de oído. Y ahora
qué
también.
Guay.
O sea, ahora para ser más rápido afino de oído, ¿viste? Después. Claro, es que si tenés que mirar la indicación tardás más ahora. Pero para afinar perfecto y bueno.
Bueno, el aparatito.
Está Sonia Álvarez, arpista.
Thank you.
Es magia. Es magia pura, no, increíble.
Qué mágico verla.
Qué bueno.
Qué disociación, sí, de cada dedo, de cada movimiento, no sé, es impresionante.
Sí, la verdad que
muy
es lo más parecido al piano también el arpa, ¿no? En ese sentido.
¿Cuántas a tocar a la vez?
Hasta 8.
8.
Sí, wow. Se usan 4 dedos de la mano, o sea, por mano, ¿no? Los meñiques no se usan. Entonces, 8.
Hace falta fortaleza, ¿no?
Sí, mira, la verdad nunca lo supe. Yo tengo mi propia teoría que debe ser porque es mucho más corto el dedo y la posición es como que no debe
a meter la mano.
No, claro, en el piano por ahí es distinto porque al estar horizontal quizás da la posición del meñique, pero en el arpa es como que hay que doblar toda la muñeca y
Sonia,
debe ser por eso.
Perdóname tantas preguntas.
No, por favor.
Hiciste un movimiento como con una teclita que está donde está la cuerda arriba.
Sí. ¿Qué se llama levers.
Lever.
Lever, con B corta. Sí.
¿Y qué es el lever?
Son, como ves acá, unas especies de palancas.
Palanquitas chiquitas que están donde la cuerda comienza o termina.
En cada cuerda sobre el cabezal, claro, exactamente. Lo que hace es cambiar medio tono la nota.
A ver, toca una cuerda y subirle la lever en el momento que la estás tocando.
Por ejemplo, y voy a tocar, por ejemplo, un do.
Un do, a ver. Un do azul, me gustó porque es un do azul.
Un do azul,
porque
claro.
Acá las cuerdas tienen colores. Y a ver.
Y después si lo subo.
Ah, perfecto.
Do sostenido.
Claro.
Después tengo el re, subo. Re sostenido y así con cada una.
Pero
serían las teclas negras del piano,
claro.
O sea, que se entienda.
O sea, las negras no están en las 40.
No.
Ah.
Si no, serían como unas 60 y pico.
Cuando vos estás tocando con 8, ¿estás tocando todas notas plenas?
Claro, lo que tiene el arpa es que es un instrumento diatónico. Diatónico significa que no tiene semitonos. Sería la escala mayor, ponele natural. Con el tema de los levers, lo que se hizo fue poder ampliar el instrumento, ¿no? Digamos, el arpa.
Imagínese un piano sin teclas negras.
Claro, tocas en do mayor todo el tiempo, en una sola tonalidad, claro. Cambio con este sistema que se implementó, se puede ahora tocar de todo, ¿no? Es una de las ventajas.
No era así el arpa.
No. El arpa, de hecho, bueno, sigue existiendo. El arpa paraguaya tradicional no tiene los levers. Entonces, se toca en una tonalidad, por lo general se toca en fa mayor o en sol mayor, y ese era el tema
mayor.
De siempre. Claro, bueno, o los menores, pero que sean relativos, ¿no? Que estén dentro de la tonalidad también en la que afinás.
Claro.
Pero siempre era un tema para los cantantes, que el cantante tiene que acoplarse a la tonalidad del arpa, cuando en realidad
claro.
Es al revés, ¿no? Uno tiene que, como instrumentista, poder tocar junto al cantante en la tonalidad que le quede cómoda la voz. Entonces vos vas a ver muchísimos músicos paraguayos de repente que están cantando así. Vos decís, ¿qué les pasa?
Pobre, claro, ¿no?
Es porque el arpa está en esa tonalidad y...
Sonia, antes de otro, porque la verdad que es mágico, ¿eh?
Sí, ¿no? te transporta a otra dimensión.
Es celestial, ¿eh?
Sí,
tiene
qué
que
bueno.
Ver con el cielo, ¿eh?
Sí.
Y por algo debe estar relacionado, ¿no?
Sí.
Con los ángeles. El rey David, todos tocaban el arpa al final.
Es precioso.
Sí.
Una cosa muy, muy pedestre. ¿Cómo haces en el avión?
Ah, y mira, tiene un ámbil donde para viajar, ¿no? Para el avión, así no, porque obviamente no llega.
Por eso, pero corre riesgo.
Sí, sí, con el ámbil, bueno.
¿Qué es eso? ¿Una caja?
Son los estuches, claro, los rígidos.
Pero muy
rígido. Claro, estuche rígido, como los que vemos de guitarra, de contrabajo.
Pero mucho más grande.
Pero más grande, por supuesto. Y va en la bodega. Y bueno, y desear que igual no pase nada. En un viaje, mira, cuando hablábamos de los viajes a Medio Oriente, también estuve en otra oportunidad en Abu Dhabi. Y también la forma de llevarla es la misma, ¿no? Con el ámbil, todo, y cuando llegué tenía el mástil roto.
¿Qué es el mástil?
El mástil sería el palo, ¿no? El palo más largo.
El palo,
claro.
la hipotenusa.
El instrumento
el
está formado por tres partes.
Claro.
Sería la caja de resonancia,
caja,
el cabezal.
Que es como una curvita.
Claro,
como
es la parte de la curva, la
superior.
Famosa curva del arpa, ¿no? Digamos.
Sí.
Y después
el
mástil. Y bueno, y las cuerdas, por supuesto, ¿no? Me habían roto el mástil de punta a punta quebrado.
No.
Yo nunca entendí, porque adentro del, o sea, del estuche, para que haya pasado
¿alguien
eso.
Alguien que por curiosidad o...
La tiraron sé,
el
primer piso.
Pero, ¿cómo hiciste?
No, bueno, pude tocar igual porque por suerte estaba quebrado y por supuesto empiezan las vibraciones, se descalibra todo, pero era muy chica. Ahora ya no me pasan esas cosas.
Ahora te pondrías de peor humor.
Sí, claro. No. Ahí solamente decía, qué mal, y nada más, viste, no. Ahora, por suerte, ya no me pasan esas cosas, mejor.
Sí, ¿qué? Es la primera vez que tengo un arpa tan cerca.
No, me quedé pensando cómo se te ocurrió estudiar arpa, porque digamos que no es uno de los instrumentos más populares, ¿no? O que cualquier claro. chico ve y quiere aprender a tocar.
Mira, en mi familia hay sangre guaraní. O sea, mis abuelos, de parte paterna, son paraguayos. Ah. Cuento esto porque digo, en el fondo, y no en el tan fondo, en realidad debe tener algo que ver, porque no fue por eso que yo toqué, pero digo, en la sangre quizás algo estaba, ¿no? Fue una noche que estábamos con mis padres y pasamos por una peña, entramos, y al rato sube una chica al escenario a tocar el arpa. Ahí es donde yo vi el instrumento por primera vez.
¿Y una chica?
Una chica, exactamente. La que fue mi profesora después, porque ella fue la que me enseñó, con la que empecé mis primeros pasos. Acá en Buenos Aires.
¿Buenos Aires?
Sí, sí, sí. Susana Peña, su nombre. Ella actualmente vive en España, pero bueno, fue la que, gracias a ella, yo toco el arpa.
Mirá.
Bueno, el que quiera tocar el arpa, creo que sos profe de arpa.
Soy profe de arpa también, sí.
Mirá.
¿Y estás radicada dónde? ¿En capital?
Acá en Buenos Aires, sí, sí. Viajo mucho, pero vivo acá en Buenos Aires, capital.
Cholo, ¿sabes que cuando me contaron que iba a venir un arpista, yo ahí me acordé, viste que a mí me gusta mucho ir al teatro. Yo ahí me acordé que hace unos años fui a una obra de teatro off, o sea, en pleno Almagro, pero un teatro independiente, en el que había visto una obra de teatro que habla sobre el mito de la mujer tigre del norte, y que había un arpista en escena, y a mí me llamó muchísimo la atención, y el sonido era alucinante, y a partir de ahí... Creo que esa fue una de las primeras horas en las que a partir de ahí el teatro off se animó a incorporar música en vivo siempre, que le suma muchísimo. Y recién le pregunto a Sonia, Sonia, ¿vos trabajaste en La Fiera? Y me dice, sí. ¿Cómo fue que te acercaste al teatro? Digo, que te animaste a asumir otros desafíos, ¿no?
Totalmente,
como música.
Esa otra parte, ¿no? Del arte, el teatro. Mirá, yo empecé a trabajar en teatro en el 2010 para una obra anterior a la Fiera, que se llama Paranápora, de Maruja Bustamante, también
sí,
una grosa
bueno.
En el rubro. Y ella fue la que me contactó, como, bueno, Paranápora, ¿no? Que significa en Paraná, querido. Quería hacer algo temático y buscar el sonido del arpa y que acompañe lo que era el río. Yo era como una especie de sirena. Y iba tocando, o sea, siempre música propia, ¿no? Componiendo para las obras. Y bueno, así fue como me inicié en el teatro por medio de Maruja. Y después, bueno, viste cómo es esto. Al estar ahí empezás a moverte, te empiezan a conocer los directores de las obras y demás. Y así fue como terminé conociendo a Mariano Tenconi, que es el director de La Fiera. Bueno, y la propuesta de hacer esta obra con un pianista, porque éramos un dúo. Sí. Era arpa y piano. El pianista Jan Schifres también, excelente instrumentista y también, bueno, amigo, ¿no? Y así fue como surgió la idea de La Fiera. También compusimos toda la música, que había músicas cantadas también, ¿no?
Sí.
Era de todo. Qué suerte que tuviste la posibilidad de verla, la verdad que es muy lindo. Y bueno, actualmente sigo trabajando en teatro. De hecho, ahora en junio estoy con otra obra que se llama Coro Municipal de Niños.
Bien.
Que la vamos a hacer en el Método Kairos.
¡Qué bueno!
Así que sí, siempre esa otra parte de lo musical, el teatro, ¿no? Que me gusta mucho insertarme ahí.
Sonia, ¿sí? Has hecho desde Beatles hasta tango, ¿no?
Todo. De todo un poco, sí.
Pero chamamé sí.
Chamamé sí, por supuesto. Bueno. Vamos a hacer
un chamamecito.
Bueno, porque sos medio paraguaya, ¿viste?
Claro.
Estuviste en La Fiera, sos amiga de Joselo, bueno.
Medio misionera ya.
Medio misionera, claro.
Yo creo que mi forma de no ser, pues yo soy argentina, pero con raíces paraguayas, entonces me quedo en Misiones, ¿no?
Perfecto.
Así,
bien.
Estoy bien, como sí. Argentina claro. Y Paraguay en el mismo lugar.
Claro que sí. ¿Hablas guaraní?
No, te la debo. Solamente algunas palabras que aprendí a lo largo de los días, pero no. Bueno, este tema que voy a tocar entonces es un chamamé que me encanta, de Rudy Nini. Así que se llama Añorando.
Thank you. Habla Franca de Palermo, al programa del señor Castañón. Digo, gracias por traer esta artista, digamos, tan talentosa con el arpa.
Ahí se nos cortó, pero bueno, quedó claro el concepto, ¿eh?
Bueno, lo que así es que te pusiste a zapatear con las cuerdas gordas.
Ah, sí, a full. Que tenga sangre la vida.
Y aparte veo que dejás el ¿cómo se llamaban los medios tonos?
Los semitonos, los levers.
Los levers, por ahí los preparás y dejás algunos ya levantados.
Claro, ahora están levantados algunos porque cambié de tonalidad.
Claro,
cambié. Con respecto al tema anterior.
Muy bueno, ¿eh?
Sí.
Y sin partitura, una memoria tremenda. ¿No?
Y el arpa te hace desarrollar memoria. Sí.
Mucha memoria.
Los instrumentos en sí, ¿no? Digo, pero haber empezado de tan chiquita y con un instrumento que es popular también, ¿no? Yo después entré al conservatorio, estudié música, todo, pero la realidad es que...
Pero en el conservatorio no había arpistas.
Muy poco, o sea, arpa clásica aparte, ¿no? Arpa de concierto, claro, de las orquestas.
Claro, o sea, ese instrumento no es popular, ¿o sí?
No tanto, es más sinfónico, digamos, ¿no? Más catedrático, académico. Que es hermoso también, pero es otra cosa, es mucho más grande también, ¿no?
¿Cuál es tu instrumento que sentís hermano? Cuando andan tocando, ¿con quien más empatía tenés?
Y mira, con guitarra y con acordeón, es con donde mejor me siento. Con la guitarra, pues bueno, el arpa con la guitarra va a full, digamos, todo lo que es la música paraguaya también, que es la música típica del arpa, siempre con guitarra, ¿no? Claro. Las bases, así como el chamamé.
Para cambiar información con la guitarra, ¿no?
Con la guitarra, sí. Sí, con el acordeón también. Ahí con Johnny siempre nos estamos pasando temas. Es bastante parecido también. O sea, son muy diferentes a nivel estructura, pero después también tiene las dos manos, ¿viste? El acordeón es medio como el piano un poco. Los graves, los agudos.
O sea que con Rudy, con Nini, con los dos podías tocar.
Sí, ya no, pero ya bueno. No, bueno.
El gran Nini nos dejó hace dos años.
Por eso
años,
le hago el homenaje, tocando su música.
Muy bien, los hermanos geniales, los hijos de Avelino.
Sí.
Bueno, tenemos minutos para robar. ¿Qué tenés? Llamados, dale.
Gracias Radio Nacional por la música divina y del arpa, porque soy una enamorada del arpa. Habla Marta de Villaluro, les agradezco infinitamente este momento. Gracias.
Bueno, por WhatsApp es 11-3109-5896 también, desde qué lugar, y nos cuentan, ¿no? Porque la verdad que es un momento diferente.
Tenemos también WhatsApp. Dejé de trabajar para escuchar. Es hermoso. Que se escuche más. Gracias, Carlos de González Catán, nos escribe.
Muchas gracias.
Mimos por todas partes,
sí,
¿no?
Sí, qué hermoso.
Bueno, vos como todos los artistas tenés tus... hits, entonces uno te pide y dirán, ¿por qué no me pide tal cosa? Vos sabés bien lo que le gusta a la gente.
Yo sé lo que le gusta a la gente. Varias cosas le gusta a la gente.
De tu arpa.
¿Qué querés que toque? Decime
no,
vos.
No, a mí me gusta todo. A mí me gusta el folclore, pero me gusta el chamamé, el todo. Me gustaría ver cómo suena un Beatle, cómo suena un tango. Pero vos trabajando con el público, sabés llegarle.
Sí. A ver. Bueno, puedo hacer una que es típica del arpa, entonces.
Ah, bueno.
Bueno, dale.
A ver, ¿cuál?
Te vas a lo tradicional.
No sé si me estás pidiendo eso.
No, pero veo que bajás todos los levers para ir a lo tradicional.
Sí, por la cambié de tonalidad. El arpa la tengo afinada en fa mayor y con los levers abajo está así. Recién el tema anterior estaba en sol, entonces subo. Ajá. Ahora vuelvo.
Estamos realidad, aprendiendo un poco también del
claro,
instrumento. Está bueno.
Y siempre se aprende. Aparte, el arpa no es tan común, así que está bueno. Bueno, mira, voy a hacer un tema entonces que es mío también, como la samba primera. Uh-huh. Se llama Cruces. Y es una especie de polca, chacarera y samba. De ahí un poco el nombre también.
Uy, qué eclecticismo.
Bueno, Sonia Álvarez, muy joven y con mucho talento. Thank you.
Sonia Álvarez, está en vivo en el estudio de Radio Nacional Folclórica, qué lindo.
Contame de las manos, las tenés que cuidar.
Más que nada.
Con tanto movimiento, claro, hay cosas que no podés hacer porque es más complicado que la guitarra.
Mira, se usan uñas, el arpa se toca con uñas, este tipo de arpas, no, porque si vamos a lo que hablábamos antes, por ejemplo, la arpa clásica se toca con yema. Entonces, de ahí que tiene un sonido muy diferente también. Pero el arpa esta acústica, folclórica, se toca con uñas, entonces ese también es siempre el cuidado, ¿no?
Que no se te quiebren,
porque de tocar la vida, ¿no? Pero
¿tenés naturalmente uñas fuertes o tenés que hacer algo?
Más o menos. Siempre me gusta pintármelas porque es como que el esmalte también le da cierto grosor un poco más. Y cuando se me rompe mucho, bueno, me pego alguna postiza hasta que vuelva a crecer.
Sí, me soné ese movimiento. Porque tiene un movimiento de manos diferente, como una torsión de manos todo.
Sí.
¿Te puede cansar también por las horas?
Sí, no? Claro. No, mira, por ahí más que las manos, el cuerpo en sí, ¿no?
La postura.
Exacto, sí, siempre los músicos terminamos sufriendo contracturas y todas esas cosas, pero es más bien corporal, por ahí cervical, la espalda, más que los dedos en sí. Los dedos... No tanto, es más acá arriba la carga, ¿no?
La tensión y el peso. Claro.
Sí, aparte uno cuando está tocando a veces no te das cuenta y estás dándolo todo y después, cuesta.
¿Hay arpistas cantantes?
Sí, de hecho yo canto también.
Bueno, dale.
Ah,
sí,
dale
claro.
Un poquito, sí, claro.
¿Decís?
Sí, por supuesto.
Yo... Y bueno, que me dijiste hay arpista cantante, bueno, acá hay una.
Fue una trampita.
Queremos escuchar.
¡Ay, qué maldito! Bueno.
Un poquito, lo que quieras.
Dale, sí, claro. Bueno, vamos. Este tema no es tan folclórico, entonces. Bueno, se llama Piel y bueno.
¿Tuyo?
Sí, mío también.
Pa pa ra pa 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 ya. canción hacia vos, del color de tu piel. Yo te vi
y tocando el arpa, una cosa rarísima.
¿Cuántas caras diferentes
van sucediendo?
Sí, estás rockera, por ahí estás paraguaya y por ahí estás chamamecina.
Correntina. Y bueno, hay que pasar, con una no nos conformamos.
La primera vez que veo un arpista cantar.
Sí, yo igual, sorprendente.
Qué bueno. Bueno, buenísimo.
Más coordinación aún.
Contá qué estás por hacer, nos quedan 3-4 minutos.
Bueno, bien. Mira, ahora me voy a Mar del Plata el fin de semana, que no tiene nada que ver, pero bueno, lo cuento igual. Y después, en marzo voy a estar tocando en Aurea Mashwich, que queda, bueno, en Mashwich, un lugar hermoso, todo vidriado, con una naturaleza increíble. Vamos a estar haciendo ahí una especie de sets con otro músico amigo que se llama Najendra. Así que eso por lo pronto, que es el 10 de marzo. No recuerdo el horario ahora, pero bueno, creo que es a partir de las 7 de la tarde.
Bueno, pero Mashwich.
Es en Mashwich, en Aurea Mashwich.
A Diego Scott que vaya.
El 10 de marzo.
¿Tenés redes sociales para que quizás puedan seguir ahí las fechas?
Sí,
que,
claro.
Que
bueno, Facebook es Sony Álvarez. Después en Instagram es Sony Harp. Así, Sony con I latina y con H. Y si no, también en Twitter, que es Sonia Harp, también con H y P.
El arpa con H.
Harp, claro, lo hacemos un poco más international. Bueno, y después también voy a estar haciendo unos shows a fines de marzo, pero son más privados. Y después en abril me vuelvo para Posadas, que justamente José Loyap está inaugurando su peña, que la abre para el fin de semana del 6 de abril.
¿En
así
dónde?
Que en Posadas. No, bueno, no sabría decirte bien ahora la dirección, pero creo que no importa tanto.
Bueno, pero uno entra a Posadas y dice José Loyap.
Peña Joab, claro, listo. Así
lo
que
goleamos.
Vamos a estar ahí tocando.
Vas a mandar muchos cariños al gran José Lo.
¿Cómo no? Seguro. Siempre te veo ahí en el festival, aparte.
Sí,
todos
que anda
los años.
¿Con su bondi o con su barco?
Claro, con los dos. Ahora está medio barquero igual. Sí. Así que bueno, esos son los próximos shows por el momento, y que estoy grabando también mi cuarto disco. Así que
tus discos se pueden conseguir en cualquier
parte,
a través de Facebook.
En Spotify está, y después, bueno, yo los tengo y los vendo. Yo no ninguna discográfica ni nada, soy 100% independiente por ahora. Así que los pueden conseguir a través mío. Pero ahora estoy en la producción del cuarto, así que muy contenta. Bueno.
Lo más fácil es Facebook, es Sony Álvarez. No tengo,
sí,
si
sí, quieren el disco se lo piden a ella.
Y si no, Sony Harp con H,
Sony
para
Harp.
Ver las fotos que va subiendo.
Las fotos, los videos, las novedades. Sí, yo siempre publico. De hecho, bueno, ahora está publicado que venía acá y mucha gente que iba a escuchar. Así
qué
que
bueno.
Yo también estuve transmitiendo por mi Instagram y la gente, todos enamorados de Sonia y de su música.
Bueno
ahí gracias.
Está entrando Marcelo Simón. Yo siempre le hago preguntas raras. A ver, el arpa en el folclore, las experiencias que has tenido, Marcelo querido.
Sí, o sea, es que...
Llegaste a ver a los grandes paraguayos, ¿no?
Sí, claro. No, a Pérez Cardoso no, pero sí, yo trabajé bastante en el Teatro Lírico de Córdoba, el pequeño Colón que tenía.
Claro.
Y había... en algún momento de la prehistoria, cuando habían nacido las diosas que tenés acá, creo que se apellidaba Zabaleta, un arpista, y la sinfónica tenía arpa, por supuesto,
claro.
Que es distinta del arpa paraguaya o del arpa criolla, ¿no?
Ahí nos mostraba este arpa nuevo que tiene esos levers, esas teclitas que hacen los semitonos, que
claro.
No lo tiene el arpa original, ¿no?
No, claro, claro. Pero es interesante esta transmigración porque es el mismo nombre, ¿no? Sospecho que las técnicas deben ser distintas.
Qué lindo suenan las zambas.
Sí. Porque
uno está acostumbrado a escuchar más la música paraguaya, el coso de este paso de mano, no sé cómo se llama estas,
Los glissandos.
Bueno, claro. Pero escuchar una zambita tranquilita con el arpa es maravilloso.
Celestial.
¿No? Qué bueno.
Un violín gemidor y un viejo arpero comienza diciendo una zamba en la época en que, no sé por qué razón, sobre todo ciegos había en Santiago del Estero que eran arperos.
O violinistas.
Sí. O violinistas, pero el arpa era un bueno, instrumento
está
de fila.
Bueno, está yendo a festivales, se llaman Misquila de Arpa.
Bueno, es lindo, Dulzura de Arpa, es linda.
Sí,
linda,
en Santiago del Estero.
Sí. Bueno, felicitaciones.
Así muchas gracias, un gusto conocerte.
Lo mismo digo.
Los oyentes fascinados con escuchar arpa, ¿no?
Sí, claro. Que es una es un sonido distinto, ¿no?
La pregunta que yo tenía para vos hoy es, los antiguos gongs,
sí,
¿algunos no eran con arpa?
Puede ser, radio. Puede ser. Los antiguos gongs era el sonido de separación entre programas.
Acá tenemos el de Radio El Mundo que parece, sí, como un vibrafón, no sé.
Sí, tiene. Se usaba el vibrafón o el xilofón. Y sospecho, yo soy medio sordo, pero sospecho que el arpa debió intervenir también, ¿no?
Bueno, gracias de nuevo.
Muchas gracias a vos, a ustedes chicas, la verdad que
un placer, bueno,
un placer también.
Sí. Gran arpista del conservatorio, de López Buchardo.
Qué bueno.
Y con medio sangre de los mejores arpistas de América, que son los paraguayos.
Sí, sí, sin duda.
Bueno, aquí queda Marcelo Simone. Hasta mañana, corazones. Buena vida.